Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be... Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se celebró la Copa del Rey y el Fútbol Club Barcelona por séptima vez consecutiva se ha proclamado campeón. Una final inédita, sorpresiva, entre el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Benidorm. Los alicantinos han sido la gran sorpresa, eliminando al Bidasoa y al Liberbank Cuenca, dos equipos que juegan en Europa, mientras el Benidorm está en el puesto 12º de la Liga Sacyr Asobal. Hemos visto partidos bonitos, a pesar de ese animador de jockey, que en fin, se creía que estaba en un after hour. ¡Horroroso! Ya os contaremos lo que hemos sufrido estos tres días ahí con este personaje. Esta semana regresa a la Liga Sacyr Asobal con la jornada número 20. El sábado 7 de marzo se celebraron las elecciones a la presidencia de Asobal. Ganó Adolfo Aragonés con 8 votos a 7 a Conejero y una abstención. ¿Y a partir de ahora qué? Me preguntaréis. Mi opinión, habrá guerra nuclear, guerra atómica entre la Federación Española de Balonmano y la Asobal. Luego os contaré todo lo que está previsto. Muy atentos. Por lo que respecta a la división de honor femenina, todo sigue igual, con el Vera Vera líder con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, el Balonmano Elche, y a 3 de las ilicitanas está el Mecale Atlético Guardés. En la Challenge Cup, el Granollers ha pasado a las semifinales, el Aula Alimentos de Valladolid ha eliminado al Mecale Atlético Guardés. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Cisne continúa como líder, segundo el Villaranda con 3 puntos de diferencia sobre el tercero, que es el Torrelavega. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y aquí en los estudios de Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Fin de semana a copas, como tú apuntabas, nada nuevo. Barcelona, un nuevo título para sus pobladas vitrinas. Aula y Granollers en la Challenge femenina, en semifinales. Bueno, pues eso, muy bien. Y como tú decías, ya descansando un poco los oídos de nuestro amigo el discotequero, que nos martirizó durante un fin de semana. Pobrecito, se pensaba que estaba en Pachá o alguno de estos, no sé, una discoteca. Desde luego, en la Caja Mágica no parecía estar.
Bueno, nosotros, como siempre, vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, hoy en esa tertulia que siempre denominamos la tertulia de los magníficos, contamos con Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también con Martín Ruiz, compañero de Handball 100%. Hola, Martín.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Alfredo, ¿qué te ha parecido esta Copa del Rey que pudimos disfrutar, que pudimos ver ayer?
Bueno, más allá de lo que comentaba, es que todavía sigo un poco con dolor de cabeza del speaker. Bueno, centrándonos en lo deportivo, bueno, más allá del triunfo del Barça esperado, yo creo que ha sido la reivindicación de los equipos, por así decirlo, que de segunda línea, de los equipos que buscan alcanzar o querer llegar a esa zona alta. Lo vimos con Cuenca el primer día, lo hemos visto sobre todo con Benidorm, que hizo dos partidos ante Vidasoa y ante el propio Cuenca. La verdad, yo creo que ha sido una reivindicación de la Copa en un torneo donde parece que los equipos que no suelen jugar desde Europa, los que no están acostumbrados a jugar Europa, le están cogiendo mucho ritmo, mucha gana a este tipo de formato de final a 8, y yo creo que hemos visto esa reivindicación de equipos de segundo nivel que quieren mucho disfrutar este tipo de torneos.
Martí, ¿podemos decir que las competiciones europeas sí le están pasando y mucha factura a los equipos que están en Europa, quitando el Barcelona?
Pues la verdad es de lo más normal, ¿no? Esperábamos a la de Mar y al Logroño, allí como siempre hacemos en la final, pero es que también con lo que le tocó al lado del Barça, para que me entendáis, también era bastante difícil rendir, ¿no? Es lo que dice Alfredo, que por así decirlo esperábamos noticias nuevas, que no siempre pase lo mismo, pero que con el presupuesto que tenemos y el Barça pues en el lado de León y Logroño, pues era más complicado rendir, ¿no?
Hombre, soy Emilio. Yo creo que esto que decimos de la Copa ha pasado lo que después del sorteo cabía esperar. Logroño y Ademar, después de destrozarse entre ellos en el primer partido, les tocaba el Barcelona, y el Barcelona sabemos a qué nivel está. Y por el otro lado, lo que sí sorprendió, evidentemente, es que los equipos que juegan en Europa, como tú apuntabas, Luis, pues oye, primero el Vidasoa, que se rindió con todos los pertrechos ante un Benidorm, que es muy estimable, también tenían bajas ellos, y no juegan en Europa, evidentemente. Y luego ya pillaron a un Cuenca que se durmió en los laureles, porque era el candidato a la final con el Barça. Y bueno, pues ahí se quedaron los alicantinos, que en menudo lío le han metido al presidente del Benidorm, porque yo no sé cuántos eurillos habrá podido ahorrar, pero ahora tendrá que ahorrar el entrenador, el bueno de la Torre. Luego se alegraría una barbaridad, evidentemente. Pero esa EHF para el año que viene, ¿tú la ves clara, Luis?
No, ¿y vosotros cómo la veis?
No, yo no lo veo nada clara. Además, bueno, pues después del partido, después sobre todo de pasar a la final, pues sí, se mostraban alegría, pero algún miembro de Benidorm se echaba la mano a la cabeza de, madre mía, qué lío nos hemos metido en ese sentido, porque el propio club lo sabe. Bueno, espero que al final, ahora quedan varios meses, a ver si aquí poco a poco van llegando los eurillos, va llegando un poco a la inversión para poder afrontar el reto. Pero bueno, yo lo veo complicado y no sé si va a tener que renunciar o ver fórmulas para la plaza. Yo lo veo complicado.
Y fíjate lo que son los deportistas, Alfredo, que el que acabó echando coyunturalmente fue Simonet, el argentino, que precisamente ya se ha anunciado que se va a ir al Cuenca, con lo cual se va a ir un equipo que, según van las cosas en la liga, se va a quedar fuera de Europa, me parece, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta. Bueno, es lo que tiene el balonmano, es lo que ya tiene este tipo de anuncios con tanta anticipación. Pero bueno, al final es una muestra clara de la competitividad que tienen ese tipo de deportistas y de que van a por todas. Pero bueno, por cierto, que no lo habéis hablado, ojo lo de Vidasoa, que ese golpe duro más lo que lleva en los últimos meses le puede afrontar muy muy mucho para el tramo final de temporada, teniendo en cuenta la inversión que ya habían hecho para el año que viene, que a lo mejor puede ser una inversión para no jugar Europa también,
sí,
¿eh?
Sí, también puede ser.
Martín, ¿y tú cómo lo ves el tema? ¿Tú piensas que el Vidasoa entra en barrena o que puede resurgir un poquito?
Bueno, a ver, el proyecto que tiene Vidasoa, yo creo que es normal que se encuentre en esta situación con las lesiones, pero esperemos que resurja, ¿no? Como vimos el otro día, renovaron a Salinas, y el proyecto pues va para años. A ver, es normal que tengan este bache, pero es de esperemos que puedan remontar. Lo que decías del Benidorm es que lo vemos como muy negativo, ¿no? Ahora pues veremos si pueden aceptarlo o si pueden competir, pero también se puede ver de otra forma, en plan una oportunidad para el balonmano español, para que Benidorm crezca, aunque sea difícil, pero bueno, yo creo que si se vuelca todo el mundo en el club, lo pueden conseguir.
Lo que hace falta es que las instituciones le apoyen de una vez por todas, el ayuntamiento, la diputación, es decir, que inviertan, porque al fin y al cabo Benidorm es conocido, pero Benidorm evidentemente es una publicidad tremenda a nivel europeo, con un equipo jugando esas competiciones europeas. Y al que también hay que darle la enhorabuena es al Granollers, cadete, que estuvimos viendo Emilio y yo esa final. Menudo partidazo y menuda generación y algunos jugadores muy buenos que están en ese cadete, Martí.
Pues sí, ayer hablaba con los entrenadores y es que los chavales estaban eufóricos, se lo ganaron a pulso. El Barça se lo puso muy difícil, se puso incluso por delante antes del descanso. Pero bueno, creo que ha sido una copa de sorpresas, que es lo que el espectador esperaba. En la senior masculina, con este Benidorm ahí asaltando hasta la final todas las eliminatorias. Y en esta minicopa, con al principio donde mandó Granollers, luego remontó el Barça y luego fue capaz, pues liderados por Ferran López con 11 goles, ya lo visteis, el central del Granollers, que tiene una calidad espectacular y que puso el equipo por encima, y con ayuda de sus compañeros pues se llevaron la copa.
No, y además fíjate, los vallesanos jugando un buen balonmano, no olvidemos que estos cadetes son 14-15 años y encima inefable, porque había dos hijos ya de dos... No eran Granollers, eran el Barcelona, evidentemente, los hijos de Óscar Grau y de David Barrufet. No en sus puestos los que tenían ellos, los hijos, pues el de Óscar era un lateral y un central extremo, el de David Barrufet. Y bueno, pues mira, nos interesa. Y seguro que en más equipos de la minicopa había ya hijos de estos... porque mira, esto es una familia, decimos que es pequeña, pero hay que ir metiendo mecha en la gasolina porque si no se nos va acabando, ¿eh?
Sí, a mí me gustó, yo que también estoy viendo la final, me gustó mucho los dos planteamientos, tanto de Barça como de Granollers. Me gustó obviamente más Granollers, que fue justo vencedor del partido, y más allá de Ferran, que fue el que más destacó por 11 goles, también la portería,
los porteros
fueron muy clave y también tienen muy muy buena pinta ahí la portería de Granollers.
Y también hay un extremo ahí izquierdo, lleva el número 43, así un poquito alto, con melenita, muy
sí,
buenos extremos, ¿eh?
Muy, muy bueno. Me recuerdo que estábamos mirando el partido con los amigos y metió un escuadrazo que nos quedamos flipando todos. Algo, es que parece, tú los ves jugar a este equipo, parecen ya jugadores que lleven un año en senior, ¿sabes? La toma de decisiones es un equipo espectacular, y cómo después de que el Barça les remontara, porque empezaron mandando, cómo supieron, pues con Miquel Flores ahí mandando en el equipo como entrenador, cómo supieron pues girar la cara al partido y acabar ganando.
Y además, como yo le comentaba a Luis ayer, es que ahí en Granollers, con la filosofía de equipo que tiene, que se le van los buenos, hay que madurar rápido, porque en cuanto entran en juveniles tienen que ir ya al primer equipo prácticamente, los que valen, claro, evidentemente, porque allí en Granollers es esto, cantera, cantera y cantera, los de arriba... se acaban yendo antes o temprano.
Pero es, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Pero es cantera, cantera, cantera para otros equipos que no son Granollers a veces, ¿eh?
Ya.
Porque el Barça, sin querer, tiene dos zonas de reclutamiento, la suya y la de los vallesanos.
Sí,
a mí me parece que Granollers es el gran ejemplo a la hora de fomentar el balonmano, de difundir el balonmano, tanto masculino como femenino,
sí,
¿eh? Porque
sí,
no hay que olvidar que a nivel femenino también Granollers es una referencia y se ha metido en semifinales de la Challenge, no por casualidad, sino por merecerlo y eliminar a las holandesas. Pero quizá lo triste sea eso, ¿no?
Claro,
no tener
claro.
Una infraestructura económica como para decir, caray, pues lo que genero me lo quedo, ¿no? Pues al final lo que generas...
Lo sacas.
Y es que no tienes, tampoco tienes sitio en una plantilla A y en una plantilla B para toda la cantidad de talento que saca ese pabellón, que es, insisto, es admirable y envidiable.
Vuelve la Liga, una Liga Sobal con su jornada 20, su jornada vigésima, los partidos que se van a dar por televisión, el primero el viernes, partidazo, ese duelo entre Fraikin Balonmano Granollers y Fútbol Club Barcelona, viernes 7 de la tarde por Gol Televisión. Ya nos vamos el sábado, el Cuadro Guadalajara Banca de Mar de León, 8 de la noche por Castilla-La Mancha. Y el domingo, dos partidos, uno a las 12 y 10 de la mañana, Bidasoa el Betanaitasuna por ETV, y a las 12 de la mañana, es decir, 10 minutos antes, Frigorífico Morrazo Liberbank Cuenca por la TVG. Una competición que vuelve y ojito, yo lo hablaba ayer con algunos jugadores del Benidorm, no se puede dormir nadie, porque del puesto séptimo al 15º están todos en un pañuelo y el descenso está, bueno, pues como la lotería, ¿eh, Alfredo?
Y con el sin saber de qué pasa con el punto del Cangas Guadalajara.
Yo creo que esta semana ya tiene que resolverse porque dieron 10 días, me parece que ya cumple esta semana. Y será interesante ver, nosotros hemos elucubrado un poquito Luisito y yo y no sabemos por dónde va a venir el aire, pero vendrá.
Yo creo que la perrita no caza
bien.
A la perrita no le gusta cómo se ha cazado el fin de semana. No. Y la perrita me parece a mí que va a pegar un mordisco. No sé por qué me da.
Esperemos que el comité de competición se abstraiga de estas maniobras orquestales en la oscuridad que Luis las maneja muy bien.
Sí, sé por dónde van los tiros. Creo que sé por dónde es lo que dice Luis. Hablando de lo que viene, sí, bueno, la lucha por abajo va a estar igualadísima y vamos, y como decís, el que despiste se mete en el lío. También en dinámicas vamos a ver ese importante, ese Virasoa Itasuna, por lo que decíamos, pero sobre todo por los navarros, porque esa derrota en Copa, también ante Cuenca, están a 2 puntos del descenso y, ojo, según los resultados que se puedan dar este fin de semana,
se puede meter
en un lío. Sí, y sí. Lo que venimos diciendo, que los equipos que suelen estar abajo, sí, más o menos pueden manejar este tipo de cosas, pero equipos que están llamados a estar más arriba, y Anaitasuna yo creo que lo es, si se meten en el lío, vamos a ver si lo sabe manejar o no, que hemos visto caso en temporadas anteriores.
Jornada, Martí, que puede empezar a dejarse descolgado alguno, como el frigorífico Morrazo, ¿no?
Sí, para el espectador esperemos que se enganche a toda esta guerra, ¿no?, que tenemos aquí en Liga Sobal. La verdad que también tenemos al Huesca, que después de hacer una muy mala primera vuelta, también lo tenemos aquí a 11 puntos, y que con Cangas pues tienen que intentar solucionar el problema que tienen montado. Esperemos que no tengan lesiones a ambos equipos y que puedan luchar también para intentar conseguir la salvación.
A ver, hacemos, yo diría, con el tema del Cangas Guadalajara como una ronda informativa, como si estuviéramos en tiempo de juego. A ver, Amón, ¿le quitan el gol o le ponen que hay que jugar los 8 últimos minutos con empate?
Pues yo, antes de que hicieras tú la elucubración del acta de votación, estaba convencido de que se quedaba como está. Ahora ya no lo sé.
Emilio.
Hombre, yo ya te lo dije, Luis. Para mí, lo reglamentario, lo técnicamente asumible, es que le quiten el gol, que fue duplicado. Pero yo también soy menos suspicaz que tú, pero yo creo que la cosa se va a quedar como está.
Alfredo.
Yo voy a ser malo y yo creo que incluso, vamos a decir que se van a repetir los 8 minutos y puede ser incluso peor para Cangas.
¿Y tú, Martín?
Yo creo que se va a quedar igual, aunque, bueno, es una lástima, pero seguramente se queda igual.
Bueno, ahora es cuando tú nos dices qué es lo que va a pasar, ¿no?
Yo tengo la impresión...
Luisito, él sabe lo que va a pasar, ya tiene la acta.
No, yo tengo la impresión que a alguno se le ha atragantado algún desayuno.
Ya, bueno.
Por lo tanto, a lo mejor...
No me seas crítico.
A lo mejor...
No seas gallego, que eres de Madrid.
A lo mejor se quita el gol.
Se quita el gol.
Pero veremos, vale. veremos a ver en
pues
esta
hemos,
ronda.
Pues hemos contemplado casi todas las hipótesis. Yo la que veo menos viable es lo de repetir una serie de minutos. Me parece que eso reglamentariamente... Pero oye, en esta viña del señor, cualquier cosa. Y encima, con las cosas que Luis nos dice... Nos pone los pelos como escarpia.
No te preocupes, Emilio, que te voy a poner los pelos como escarpias.
Ya te veo.
En el siguiente debate, en nuestra tabla redonda, que voy a sacar toda la artillería que tiene mi primo el medallitas contra Sobal. Sentaros.
Yo creo que Luis, que es un maquiavelo, les prepara los guiones a todos estos elementos.
No, pero nada, se lo preparan ellos solos.
No, yo también.
No les hace falta ninguna ayuda.
Sí, pensar que para la competición lo más normal es que se lo quiten de encima. O sea,
sí.
Esto, la opción de tener varios minutos en este partido, yo creo que sería una locura.
Yo creo que además eso, hasta económicamente, sería inviable. Yo creo que o le anulan el gol, que técnicamente es evidente que hubo una confusión, además no digo que ni interesada ni nada, simplemente una confusión, Y eso sería. Ahora, ¿qué quieren optar por la otra parte político-deportiva confabulatoria? Pues lo dejan como está.
¿Y quién le paga el desplazamiento al equipo visitante para 8 minutos?
Tendría que pagar la federación.
Yo creo que si hay una decisión, tendría que ser la federación la que pagara. No, yo creo que esa vía no se va a producir. Está entre que anulen o no anulen el gol. Punto. Yo creo que eso es lo que el comité...
con alguna mirada interesada de por fuera, pues tendrá que decidir.
Pues esperemos a ver en los próximos días, que no se alargue mucho, que decidan qué pasa con ese gol fantasma del partido entre Frigorífico Morrazo y Coabe Guadalajara. Alfredo, hasta otro día, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Gracias, Martí, un abrazo fuerte, hasta otro día, nos hablamos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. En la División de Honor Femenina, recordemos los resultados de la 16ª jornada. El Beti Alcobendas 21, Aula Alimentos Valladolid 28, Liberbank Gijón 36, Granoller 24, Mecali Atlético Guardés 26, Rincón Fertilidad Málaga 24, Porriño 25, Elche 32, Superamara Veravera 40, Salud Tenerife 27, Izuazo 28, Rocasa Gran Canaria 28. Líder, el Superamara Veravera, 30 puntos. Le sigue Elche con 26, 23, Mecal Atlético Guardés ya con 22. El Liberoan Gijón, 16, empatados. El Rincón Fertilidad Málaga y el Granoller con 15. Aula Alimentos de Valladolid en octava posición. El Rocasa Gran Canaria con 14. Salud Tenerife con 10, los mismos que tiene Izuazo. Y en los puestos de descenso, el Porriño con 7 y el Elbeti Alcobendas con 3. En las competiciones europeas, repito lo que comentábamos al inicio, buen bagaje de los equipos españoles. En esos cuartos de final, el Granoller derrotaba 36-30, levantaba el partido ante las holandesas del Juro Unirec, y el Aula Alimentos de Valladolid empataba 23 ante el Mecali Atlético Guardés, haciendo valer el resultado de ida 26-22, por lo tanto también se clasifica. En esas semifinales de la Challenge Cup, enfrentamiento español, Aula Alimentos de Valladolid frente a Granoller, la ida el 4-5 de abril, la vuelta 11-12 de abril. La otra semifinal es el Lokomotiv de Zagreb frente al Niš de Serbia. Llegan de rosca el momento de nuestra firma invitado. Ahí la firma nos la lleva, nos la trae con su estilográfica uno de los mejores analistas dentro del mundo del deporte y del balonmano, por supuesto, como es Anselmo Ruiz de Alarcón. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Hoy voy a comentar la disponibilidad de estadísticas oficiales en la recién finalizada Copa del Rey de Balonmano 2020.
Pues vamos allá, Anselmo.
Pues Luis, un aficionado al balonmano que haya querido conocer las estadísticas más interesantes de la Copa habrá tenido que estar muy atento a los fogonazos de los rótulos que presentaban televisiones autonómicas y la app de retransmisión La Liga Sports. También ha tenido la opción de intentar leer el limitado listado de goles y acciones en la aplicación oficial de la Federación Española. La realidad es que durante 15 años se tuvo acceso en Copa Sobal y Copa del Rey por parte del aficionado a las mismas estadísticas en directo y en abierto de las que se disponen en este momento en Liga Sobal. Estas incluyen aspectos relevantes del juego que, además de la interpretación de los partidos, permiten mejorar la experiencia del seguidor de balonmano. Algunas de las estadísticas a las que ya no se tiene acceso en directo en las copas son el porcentaje de paradas, el listado de goleadores o el número de pérdidas. Mientras que otras competiciones, como las copas francesas o alemanas, mejoran sus apps e integran estos datos de forma atractiva, en España se da un paso atrás de casi dos décadas. Es curioso comprobar que este hecho no ha generado una queja o al menos un testimonio notable en redes sociales. Cuando, por ejemplo, en el último europeo, sí hubo cierta mofa respecto al supuesto exceso de datos que se proporcionaba por parte de la Federación Europea. Además de estimar que es discutible que realmente fuera un exceso de datos, puestos a elegir, interpreto que es mejor aumentar el inventario de opciones por las que un aficionado puede sentir interés por un deporte, como hace Europa, a limitarlo como se ha hecho en España. Por ejemplo, dos de las estadísticas que sufrieron una risotada generalizada en redes sociales ibéricas fueron el porcentaje de posesión y el número de pases. Si bien es cierto que estos dos valores en sí aportan poco valor al balonmano, son auténticas materias primas que, procesadas, sí permiten llegar a otros valores realmente interesantes. Uno es el ritmo de juego diferenciado en ataque y defensa. Estamos acostumbrados a decir que el ritmo de un partido es bajo o lento, pero gracias al porcentaje de posesión es posible determinar, como tú haces en las retransmisiones en televisión, Luis, el ritmo diferente de cada uno de los dos equipos en un mismo partido. Es decir, si un equipo está jugando rápido y el otro lento. Y el otro es el índice de fluidez de juego. consistente en el valor del número de pases por posesión cuando se consigue un gol respecto a cuando no se consigue. ¿Cuál es el número óptimo? Es decir, hubo muchas quejas en redes sociales cuando sobran datos, pero muy pocas cuando no están los básicos o cuando incluso los perdemos. Desde hace 20 años he tenido que registrar manualmente los valores de estas competiciones. Y si en 2005 me cuentan que perderíamos la información básica de la que se disponía oficialmente y que permitía una comparación, me hubiera echado las manos a la cabeza. La casa se debe construir por el tejado. Al final, hemos perdido lo básico. Desde hace 10 años, las distintas partes interesadas del balonmano podían acceder en todo momento a esos datos y hoy en día no. La tendencia europea y mundial es otra, con una generación de millennials, de jóvenes, que se educan en otros deportes con el dato como pilar de su concepción de aficionado, es urgente sentar las bases de la estadística del balonmano español, para al menos restablecer lo que ya funcionaba bien. El contrato a 10 años vista de la Federación Europea con Infront y Perform marcará una tendencia de la que los aficionados disfrutarán de experiencias enriquecedoras en este ámbito. Y aunque se basa en un buen contrato económico, hay otros factores que dependen de la actitud, de la apertura de mente y de estar receptivos a la tecnología que pueden ser aprovechados en el futuro en nuestro balonmano más cercano. Gracias, Luis, y hasta la próxima.
Anselmo, ya sabes que en este país es un quítate tú que me pongo yo. Por lo tanto, lo que nos espera, evidentemente, en torno a lo que tú comentabas y lo que funciona, no se toca. Un abrazo, Anselmo, hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
Uno de los grandes jugadores que ha tenido el balonmano español se retira a final de temporada por un problema cardíaco. Admirado en las pistas, grande como jugador y mucho más grande como persona. Este fin de semana acaba de ganar su 11ª Copa del Rey, su 68 título con el Fútbol Club Barcelona, se dice pronto. El eterno capitán del conjunto blaugrana, recibiendo homenaje tras homenaje en las canchas que visita en esta segunda vuelta de la Liga Sacira Sobal. Es Víctor Tomás. Hola, Víctor, amigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, te has convertido en el jugador que más Copa del Rey ha ganado. 11, se dice pronto.
Sí, la verdad es que antes de ir a la Copa del Rey no tenía ni idea del dato, que sería el jugador, en caso de ganarla, con más Copas del Rey. Y bueno, evidentemente muy contento y muy feliz por haberlo conseguido.
Me imagino que estás disfrutando mucho todos los partidos que te quedan como jugador, ¿no, Víctor?
Sí, los estoy disfrutando, pero también estoy intentando no pensar demasiado en el tema, ¿no? Es decir, centrarme en lo que tengo que hacer, que es jugar a balonmano, que es darle a mi equipo lo que necesita de mí. Y al final, sí que evidentemente, pues bueno, sobre todo más cuando estás fuera del entrenamiento, de la pista, y te pones a pensar, pues sí que te das cuenta, ¿no?, que es la última temporada, pero estoy intentando llevarlo con toda la normalidad posible y nada, disfrutar evidentemente, pero sin pensarlo en exceso.
¿Está siendo un año complicado a nivel mental para ti por todo esto o no?
Sí, está siendo un año a nivel mental complicado porque, bueno, desde el mes de septiembre, cuando yo recibo la noticia, está claro que mi idea no era, ¿no?, la de retirarme del balonmano profesional. El club también me había comunicado que quería llegar a un nuevo acuerdo de renovación y evidentemente, pues, cuando yo me entero de mi situación, de la gravedad que tiene mi caso y que tengo que tomar esta decisión, pues está claro que en ese momento fue un momento duro y toda la temporada está siendo a nivel mental complicada.
Hola, Víctor, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, enhorabuena al Barcelona, a ti como capitán, por el éxito, un nuevo éxito, porque no quita que vuestra plantilla sea buenísima, pero el nivel de exigencia, y lo que decías antes, Víctor, yo me emocioné contigo y con Raúl cuando le disteis unos cuantos besos a la copa, porque es la última Copa del Rey. Yo espero que te despidas con el título de Liga, espero la Champions, porque eso sería tu broche de oro, pero claro que te emocionas. ¿Cómo no te vas a apasionar, Víctor?
Sí, evidentemente. Aparte, yo soy de lágrima bastante fácil.
Bueno, bien, se te admite.
Y me cuesta poco emocionarme, ¿no? Pero sí, bueno, el hecho de levantarla con Raúl creo que Raúl es un es una leyenda del balonmano nacional, internacional, y yo he tenido pues muchísima suerte de tenerle de compañero durante tantísimos años. Hemos compartido muchas cosas y creo que al final, pues bueno, los dos cuando acaba el partido hablamos de levantarla juntos, y creo que al final lo bueno de los títulos es poder compartirlos, ¿no? Y al final, pues, compartirlo con Raúl y con el resto del equipo es lo que te hace saborear todavía más los títulos, ¿no?
Convénceme de que cuando empezaste en esto del balonmano hace ya unos cuantos años, no sé cuántas ha dicho, 60 y tantos.
He dicho 68 títulos.
Víctor, ¿pensabas que ibas a llegar hasta ahí?
No, hombre, no te tengo que convencer mucho.
Ya,
¿no?
Ya.
Evidentemente.
Es que es una monstruosidad eso.
Sí, la verdad es que sí, que el número es grande. Ya le dije a Héctor Iburrola, que es en estos momentos el jugador
del hockey, ¿verdad?
Del club, uh-huh. Sí, que se había salvado por poquito, porque si no iba...
Por tu
iba
corazón, si no...
Sí. Pero no, está claro que cuando empiezas, tu ilusión es llegar, ¿no? Llegar, poder conseguir tu sueño, que es el de debutar primero y después el de hacer de tu día a día el balonmano, ¿no? Que tu profesión sea lo que más te gusta, y eso, pues evidentemente, en el momento en el que se consiguió, pues después lo único que he hecho yo día tras día y año tras año ha sido ser muy trabajador, ser consciente de dónde estaba, de verme a mi club, a mis compañeros y darlo siempre, ¿no? Con este estilo que he tenido yo siempre, que ha sido el de dejarme absolutamente todo siempre que estaba en la pista, ¿no?
¿Se ha normalizado que el Barcelona gane siempre? Es algo muy difícil, ¿eh?
Sí, se ha normalizado. Nosotros tenemos claro que todas las competiciones a Sobal somos el equipo a batir, que somos el máximo favorito por muchísimas cosas. Y está claro que en un torneo como la Liga, que es un torneo de la regularidad, en estos momentos, con la profundidad de plantilla que tenemos, todavía se hace más complicado para los otros equipos mantener ese, digamos, velocidad de crucero de victorias, ¿no? Sobre todo los equipos de arriba, que también compiten en Europa, pero en un formato como el de la Copa del Rey, creo que es más, todavía tiene más mérito, ¿no? Copa del Rey, Copa Sobal, Supercopa de España, es decir, estos formatos que son a un partido, y equipos que están ahora arriba, como Vidasoa, como Cuenca, como León, como Logroño, han demostrado sobradamente que son capaces de ganar a grandes equipos de Europa, ¿no? Entonces creo que lo que hemos hecho nosotros durante estas últimas temporadas de normalizar eso, e incluso pues estos torneos que son de un formato de un partido, ganarlos todos, creo que es una barbaridad, ¿no?
Tras 18 años en el Barcelona, ¿cuál ha sido el momento más especial para ti, Víctor?
Bueno, si tuviera que elegir uno, yo elegiría la temporada 2014-2015, ¿no? Que como capitán, pues conseguimos el 7-7 y para un culé como yo, levantar la Copa de Europa como capitán del Barça fue algo impresionante.
¿Y este año 7-7 también?
Vamos a por ello, evidentemente, como todos los años, ¿no? Todos los años vamos a por todos los títulos, intentamos lucharlo todo, y este año, pues bueno, estamos en el mes de marzo, y estamos en disposición de lucharlo todo. El Barça, siempre que juega en todos los títulos, siempre se espera que gane, siempre se espera, o como mínimo, que esté luchándolo, y en eso estamos, ¿no? Estamos muy bien en la Liga muy encarrilada, y estamos en cuartos de Champions, pero bueno, queda mucho trabajo.
Víctor, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Lo primero, enhorabuena por el título conseguido ayer, y segundo, muchísimas gracias por habernos dado tantos años de balonmano a este país. Mi pregunta es, ¿la retirada es en definitiva o solo de las canchas? Es decir, ¿va a haber algún grupo de chavales que van a tener la suerte de contar con Víctor Tomás en el banquillo?
Yo no me veo como entrenador. No me veo como entrenador. Creo que es muy difícil ser un entrenador. Pero evidentemente el balonmano ha sido durante todos estos años mi vida, ¿no? Y yo seguiré vinculado al club. Todavía no tengo claro en qué funciones o o en qué posición, pero yo seguiré vinculado al club, seguiré vinculado al deporte y está claro que, bueno, en el balonmano de una forma o de otra seguiré estando presente, ¿no?
¿La Liga Sobal está mucho mejor de lo que se dice, Víctor?
A ver, la Liga Sobal a nivel deportivo es una liga que es mejor de lo que se dice. Sí que es verdad que a nivel de clubes, a nivel económico, a nivel de infraestructuras, es una liga que tiene muchísimo camino por recorrer, ¿no? Pero la Liga Sobal a nivel deportivo es una liga que es más fuerte de lo que la gente se piensa y creo que los equipos que están jugando en Europa lo están demostrando, ¿no?
¿Vas a jugar un último partido con la selección española? ¿Te lo han confirmado ya?
Bueno, a ver, esto es un tema que todavía se tiene que hablar con la federación. Es verdad que Paco, enseguida, el día que yo anuncié mi despedida, él me llamó para darme sus ánimos, para darme su apoyo. Y Jordi también me mandó un mensaje para darme sus ánimos y su apoyo. Pero es un tema que hay que hablar porque, bueno, yo llevo 3 años, ¿no? Sin estar en las listas de la selección, sin contar para el seleccionador. No lo tengo claro todavía. Yo quiero que mi último partido oficial sea con el Fútbol Club Barcelona o, en el caso de no serlo, que sea para disputar unos Juegos Olímpicos, ¿no? En caso de que no sea así, pues me gustaría que mi último partido como jugador profesional fuera con el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, es una cosa que hay que hablar todavía con la federación y hay que perfilar todavía.
Bueno, Víctor, soy Emilio. Esto ya vendrá, esto vendrá por su propio peso. Yo quería volver un poquito, y perdóname, cuando los médicos te dijeron que tenías que dejar precipitadamente el balonmano para evitar problemas de salud, más de una bombilla se te apagó, ¿verdad, Víctor, en la cabeza?
Más que apagarse, fue al revés, ¿no? Se me encendieron varias.
Bueno,
¿no?
Ya, porque eso de...
Sí, fue como, evidentemente, algo que no esperas, ¿no? Fue un shock, fue un golpe duro, porque además, bueno, al doctor Gutiérrez, que toda la gente del mundo del balonmano ya le conocemos, en el momento que me sienta, me lo dice y cómo lo hace, pues ya tengo claro que es algo prácticamente definitivo, ¿no? Sí que es verdad que me dice que me hace falta hacerme una última prueba, una resonancia magnética del corazón, pero tal y como yo le conozco, yo tenía muy pocas esperanzas de que esa prueba saliera bien, ¿no? Está claro que siempre, a medida que te vas haciendo mayor, vas pensando qué será de mí cuando termine, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué será? Y está claro que en ese momento en el que precipitadamente te dicen que estás como estás y que probablemente tengas que retirarte, todas esas bombillas del que será, pues se encienden de golpe, ¿no?
Lo que pasa que yo, Víctor, fíjate, yo te veo correr, te veo el ánimo que le echas cuando metes un gol. Y se me hace difícil decir, joder, pues si este tío está jugando, pero claro, lo del corazón es una patata que no sabes por dónde va a salir, ¿no?
Sí, a ver, yo, como he dicho siempre, yo no noto nada. ¿Ya? Es decir, yo no noto nada y no pienso en ello, ¿no? A mí los doctores me han dicho que puedo terminar la temporada sin preocuparme, que es un tema que un poquito más de larga duración, ¿no? De que durante el año se ha ido empeorando mi situación cardíaca, lo ha ido haciendo durante los últimos 3 años de una forma más rápida de lo que se esperaba, pero que puedo terminar esa temporada sin problema, eso sí, que no podía alargar más, ¿no? Pero ya te digo, yo no noto nada, no pienso en el corazón cuando juego, lo que pienso es en lo de siempre, ¿no? En el intentar darle a mi equipo lo que necesita de mí, intentar ayudar y intentar disfrutar del balonmano, que es lo que más me gusta.
Tu familia ahora van a ser los grandes beneficiados, más tiempo con tus hijos, con esos dos retoños adorables que tienes, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, hombre, está claro que ahora a ver qué trabajo voy a hacer en el futuro, ¿no? Pero está claro que el recuperar un poco los fines de semana para mí y para los míos, pues es algo que también gusta, ¿no? Y poder estar con ellos más tiempo, lo voy a disfrutar muchísimo.
Víctor, ¿y esos chavales al balonmano, no?
Van a hacer lo que quieran.
Bueno, ya lo sé, pero tú les dirás algo, ¿no?
Evidentemente van a estar bastante empujados empujados hacia el balonmano, porque en casa, tanto yo como mi mujer somos los dos de balonmano, se ve mucho balonmano en la tele y está claro que el balonmano lo tenemos muy presente en casa.
Oye, una de las cosas que van a echar, yo creo que los aficionados mucho de menos, aparte de tus goles, de tus cabalgadas, es ese besar la mano cada gol. Cuéntalos a los que no saben qué significado tiene, Víctor.
Pues eso empezó de muy jovencito, ¿no? La verdad es que con mi mujer llevamos muchísimos años juntos, desde que yo tenía 19 años, y eso empezó porque ella y yo vivíamos en la distancia, ella vivía en Noruega, yo vivía en Barcelona, y una cosa de chavalín, ¿no? De que cada gol que haces, pues lo dedicas a la chica que te gusta, y fue eso, ¿no? Era, los goles eran para ella, y es un tic que ya me ha quedado de por vida, ¿no?
Un tic muy bonito, sí, y además sí, muy muy significativo. Oye, tu camisa colgada en el palau junto a los grandes, menudo honor que vean tus hijos cuando acudan contigo, porque seguro que van a acudir a ver los partidos, la camiseta de su padre ahí, ¿eh?
Sí, 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 es una grandísima ilusión que tenía yo, el poder ir con mi familia y con mis hijos al palau, y esta espinita clavada que tengo de que probablemente no me recuerden jugando porque son muy pequeños, tienen 4 y 2. Esta espinita clavada que tengo, pues bueno, me la podré quitar un poquito a medias explicándoles que esa es mi camiseta y que yo tuve pues en el palau muchos momentos dulces y felices, ¿no?
El relevo de los hispanos, Víctor, tras los Juegos Olímpicos, si es que se celebran finalmente, porque vamos a ver qué pasa, ¿cómo lo ves?
Bueno, es complicado, ¿no? Es un relevo complicado, creo, porque al final también la selección en esta última década, ostras, ha hecho cosas muy grandes, ¿no? Ha sido campeona del mundo, ha sido doble campeona de Europa, ha conseguido medallas en muchísimos campeonatos y la verdad es que está el listón muy, muy alto, ¿no? Es verdad que hay gente joven que sube con fuerza, y que Jordi está haciendo convocatorias y viendo a todo el mundo y confiando en gente, sobre todo en concentraciones más de un ámbito amistoso, y Jordi está, digamos, que tanteando el terreno, ¿no? Pero creo que los jóvenes que suben tienen un papel complicado porque lo que ha hecho la selección durante los últimos años es muy complicado de repetir.
Ya para ir terminando, ¿qué crees que le falta a nuestro balonmano para generar ese interés definitivo en los aficionados?
Bueno, creo que le falta darle un toque de show, ¿no? De un poquito más de espectáculo a lo que es alrededor del propio partido de balonmano. Creo que también las infraestructuras en las que se juega la liga son difíciles, ¿no? Bueno, lo hemos visto este fin de semana, la Caja Mágica es enorme, pero es una infraestructura moderna, preparada para hacer un espectáculo del balonmano o de cualquier otro deporte, y creo que eso el espectador lo disfruta más, ¿no? Y son cosas que en el baloncesto tienen pabellones más modernos, tienen un espectáculo, tienen un producto montado que es diferente a lo que tenemos al balonmano hoy en día.
Víctor, que vamos a disfrutar de ti hasta el último partido, que ojalá te vayas con ese 7 de 7, que sería, bueno, ya te vas por la puerta grande, pero aquí ya sería, bueno, pues salir, yo te diría
a hombros, ¿no? A hombros ya.
Con ese 7 de 7, y que aquí con nosotros, en esta casa, en COPE, en este programa de Rosca, que sabes que tienes unos amigos que te aprecian, que te quieren y que te han valorado y te siguen valorando, y cualquier cosa saber dónde nos tienes.
Muchísimas gracias a todos por el cariño, por el apoyo y por todos estos años, y por darle voz al balonmano también, ¿no? Que al final, si queremos hacer del balonmano algo más grande y hacer un producto mejor, pues gente como vosotros también es muy necesaria.
Y mucha suerte en todo lo que emprendas a partir de este final de temporada, Víctor.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Víctor, amigo. Hasta siempre. Hasta luego.
Adiós.
Como ya sabéis, el pasado fin de semana se disputó en la Caja Mágica la Copa de Su Majestad el Rey. Una Copa de Su Majestad el Rey con un finalista sorpresivo que nadie pensaba que iba a estar, como es el balonmano Benidorm. Eliminó en semifinales al Iberbar en Cuenca, en un partidazo que tuvimos prórroga, un gol a última hora de Nathan Suárez forzaba ese 24-24 y posteriormente Simonet marcaba el 28-27 y clasificaba a los de Alicante para esa gran final frente al FC Barcelona. Uno de sus jugadores, había que hablar con él, con un venidor que va a jugar la Supercopa de España, que va a estar en competición europea en esa Copa de HF, y lo dicho, hablamos con un gran veterano del conjunto alicantino del Benidorm, como es Álvaro Cabanas. Bueno, Álvaro, tu tercera final de Copa del Rey y desde luego muy meritoria con todo el torneo que habéis hecho.
Sí, bueno, muy, muy contentos, ¿no? La verdad que llegábamos aquí como un premio, era la primera vez que el balonmano Benidorm se metía en una fase final de la Copa del Rey y bueno, ni mucho menos en nuestros planes entraba llegar a la final. La verdad que el premio que hemos obtenido, que es el billete a Europa, es algo increíble, algo histórico para el balonmano Benidorm y súper contentos de haberlo conseguido.
Ya eres un veterano en estas finales, porque digo, era tu tercera, y evidentemente me imagino que tus compañeros algo nerviosos sí estarían, ¿no?
Sí, bueno, supongo que algunos sí, ¿no? Pero bueno, también creo que tenemos una plantilla experimentada, con gente internacional, como es el caso de Simonet, de Delgariol. Y luego la gente joven, lejos de ponerse nerviosa, lo ha afrontado como todos, ¿no? Como un premio para disfrutarlo, porque lo hemos ganado en la pista y la verdad que, bueno, lo hemos peleado hasta donde nos han llegado las fuerzas, porque sí que es verdad que ayer fue un partido durísimo, con prórroga incluida, el otro día contra Vidasoa también, y bueno, hemos venido muy cortos de efectivo con las lesiones de Ángel, de Paván, de Gonzalo, que ya vaya tiempo Gonzalo por las lesionado, y bueno, ya de por sí somos una plantilla corta, pues imagínate si sin ellos, ¿no?
Oye, con el cuadro que teníais, Vidasoa, Libran Cuenca, ¿os lo creéis?
No, yo creo que, hoy lo comentaba, que todavía no somos conscientes de lo que hemos hecho. Yo creo que con el paso de los días nos daremos cuenta de lo que hemos logrado, ¿no? Ahora estamos un poco en una burbuja aquí, en la caja mágica. La verdad que el ambiente ha sido increíble y bueno, muy contentos. Ahora a descansar, tenemos libre hasta el miércoles y luego sobre todo a pensar en la liga que tenemos que salvarnos cuanto antes.
El premio de jugar la Supercopa de España y lo que hablábamos antes de ir a Europa es muy importante para vosotros.
Muchísimo, ¿no? La verdad que para nosotros, ya te digo, es algo increíble, que no entraba en nuestros planes ni mucho menos. Y sobre todo para el club, ¿no? Un club modesto, humilde, que se creó relativamente hace poco y que poco a poco pues está consiguiendo cosas. Lo cogieron desde abajo, poco a poco ha llegado a la Liga Sobal, cada vez se ha sentado más y bueno, pues otro pasito más, ¿no? Este premio nadie lo esperaba y ya te digo que estamos súper contentos.
¿Dónde ha estado el éxito en esta Copa del Rey para que os hayáis plantado en la final?
Mira, esto lo comentaba con los compañeros, yo creo que en la unión del equipo, es decir, el partido contra Cuenca, cuando nos meten el gol, que nos empatan, seguro que mucha gente pensaría, bueno, esto es lo típico ya, que nos han empatado y ahora ya Cuenca va para arriba y el balonmano Benidorm va para abajo, ¿no? Y lejos de ser así, lo hablamos en el tiempo muerto, dijimos, lo pasado, pasado está, y así fue, ¿no? Unidos, lo sacamos adelante y bueno, el premio fue inmenso.
¿Has hablado con tu padre?
Sí, hablé ayer, lo estuvo viendo el partido por la tele y la verdad que bueno, me felicitó, estaba muy contento, como es lógico, y ya te digo que para balonmano Benidorm es algo histórico.
¿Te comentó algo para esta final? Porque él ha sido un hombre experimentado que ha jugado muchas.
Sí, no, la verdad que no me dijo nada, pero sí que es verdad que él ha jugado unas cuantas y bueno, tiene un palmarés muy, muy grande, ¿no?
Ahora lo que hay que pedir, Álvaro, es que las instituciones de Benidorm, de Alicante, os apoyen, sobre todo pensando en Europa, porque eso es un gasto.
No, por supuesto, yo creo que es algo clave, ¿no? Porque al final también la competición europea te va a provocar mayor desgaste de plantilla. Nosotros tenemos una plantilla de corta de por sí, jugando miércoles, sábado, tienes que tener una plantilla extensa, ¿no? Y bueno, yo creo que para el balonmano alicantino es una enorme noticia, ¿no? Que se meta el balonmano venido en Europa. Ya hacía mucho tiempo, tú lo sabes bien, Luis, que el balonmano alicantino pues no surgía y esto pues ojalá ayude para que siga creciendo, las instituciones apoyen y bueno, haya un equipo arriba, ¿no?
Hablabas de la Liga, 12º puesto, no os podéis despistar.
No, ni mucho menos, lo sabemos. Además ahora tenemos 3 partidos que son claves, que bueno, jugamos en Valladolid fuera, luego viene Granollers a casa y vamos a Guadalajara. Es decir, que tenemos que sumar en ellos, en alguno de ellos seguro, porque si no nos vamos a complicar y bueno, queremos salvarnos cuanto antes, ¿no? Es el objetivo.
¿Se va a poder recuperar algún lesionado de aquí a final de temporada o no?
Sí, sí. Bueno, Ángel ya está poco a poco entrando en el grupo. Ya empezará a entrenar esta semana, pero ya prácticamente está recuperado. El caso de Paván, pues le quedan todavía 2-3 semanas. Y bueno, Gonzalo sí que no se sabe si llegará a la recta final o no. La verdad es que está trabajando mucho y quiere llegar para ayudar al equipo y veremos, ¿no?
Pues enhorabuena y a por Europa, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual contamos hoy con nuestros dos grandes invitados, como Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis.
Y Fernando López Hervás, compañero de Movistar Plus. Hola Fernando.
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, empezamos por lo sencillito. Valoración de la Copa del Rey en Madrid. Manuel, ¿cómo la has visto?
Pues, previsible, esa es la palabra, y por otro lado, pues, me imagino que todos coincidiremos en que para la imagen externa de nuestro balonmano, pues no, es bueno que el campeón gane la final de 15, los cuartos de final creo que también lo ganó por ahí, la semifinal por 9, es lo que le ha faltado. Por otro lado, eso no quita que haya que felicitar al FC Barcelona por mantener ese equipazo y seguir ganando títulos, y por supuesto a los que lo han intentado, pues teniendo más o menos fortuna en los partidos, en los cruces, en el calendario, y metiéndose en esa gran final como ha hecho el Benidorm, que creo que es el gran protagonista de esta nueva edición de la Copa del Rey. Así que, pues, ¿qué quieres que te diga? Con una sensación agridulce de ver ese resultado final y de que las personas que, bueno, un poco rodean al balonmano y saben que tú es un deporte que amas, pues que te digan que esto no puede ser. A mí esa es la sensación que me ha quedado.
¿Y a ti, Fernando?
Bueno, pues como todos los años, desgraciadamente en la última década, ¿no? Saber quién iba a ser el subcampeón, el campeón lo teníamos todo claro. Desgraciadamente lo deportivo pues es más de lo mismo, como estabais comentando, con paliza tras paliza en cuartos, en semis y en la final, que pues dibuja todo lo que es un gran evento, en un gran entorno, en una gran ciudad, con grandes aficiones, y bueno, pues yo dos apuntes, evidentemente quitarnos el sombrero ante el gran tapado que era el balonmano Benidorm, con ese gol en semifinales, en los últimos segundos de Simonet, etcétera, etcétera. Y yo también, después, en cuanto a aficiones, por lo que he podido ver por redes sociales y tal, pues Cuenca, ¿no? Cuenca animó muchísimo, después de meterse en semifinales, y bueno, lo tenemos todo menos lo deportivo, que desgraciadamente no hay nadie que le pelee ningún título en España últimamente la última década al FC Barcelona, ¿no?
Fijaos que curiosamente este fin de semana coincidió también con la Copa de España de Fútbol Sala. Uh-huh. Aquí en Ciudad Real la hemos vivido muy de cerca, porque el Villarreal y Valdepeñas Fútbol Sala, que hace 2 años estaba en la segunda categoría, ascendió. Este es el segundo año que está en máxima categoría y se metió en la Copa, que para que os hagáis una idea, la Copa de España de Fútbol Sala es como la Copa del Rey de balonmano, es el segundo torneo de importancia, el primero en formato de Copa. Y se metió en la final con el Barça y sí, la ganó el Barça, la ganó 4-3, pero un partido súper igualado. Por supuesto, la grada del Martín Carpena de Málaga llena de aficionados valdepeñeros, porque sabían que podía pasar algo, podía sonar la flauta o incluso por méritos propios plantaron cara al todopoderoso Barça, que al final se llevó el título, pero claro, una sensación muy muy distinta. Evidentemente esto no es criticar a nadie, porque pues, ni se puede criticar al Barça ni se puede criticar al Benidorm por centrarnos en el finalista. Simplemente pues es una realidad que hay que asumir.
No, yo soy Emilio. Yo suscribo las palabras que ha empezado Manuel diciendo que para el balonmano, considerado intrínsecamente, es malo este grandísimo dominio del Barcelona. Y vaya por delante, mis felicitaciones al Barcelona, que no tiene la culpa de la situación. Lo que pasa es que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. El Barcelona ha conseguido un plantel que para mí, ahora mismo, es el mejor del mundo del balonmano. Por eso su gran aspiración es la Copa de Campeones y probablemente la pueda sacar. Con una disminución del potencial de los rivales, aunque se estén progresando, los escalones a subir todavía son unos cuantos. Entonces, claro, lo decía Manuel, es que claro, si en la final te ganan por 15, en la semifinal a la de Mar, que era el más próximo, le ganas por 11, me parece que fue, o 12. En el cuarto de final ganas también por 15, por 16. Pues claro, esto a nivel deportivo pues deja mucho que desear. La sensación es agridulce, como él dice. Y claro, esto no tiene trazas de que vaya a cambiar, porque ni unos van a subir tantos, ni el Barça, que no sería deseable, va a bajar, porque va a seguir con su presupuesto, con su gran plantel y con el nivel grandísimo de exigencia que Pasqui consigue a sus jugadores. Porque estos, iba a decir reyes del balonmano, bueno, figuras plenipotenciarias del balonmano, pues se bajan al barro y juegan ante el que sea y no les importa ganar por 17 si pueden ganar por 18.
Yo hay dos aspectos organizativos. Uno que eché de menos y otro que voy a criticar porque me parece una falta de respeto a los aficionados y a los jugadores. El primero organizativo, yo no sé vosotros, pero yo eché de menos que siendo en Madrid, en la Caja Mágica, después de mucho tiempo, no estuviera la presencia del alcalde de Madrid y la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uno de los dos, por lo menos una figura importante. Y segundo aspecto, el del disc jockey, que ya supongo que habéis conocido a través de las redes sociales, que lo denunciaron en su momento los aficionados de Cuenca el pasado sábado en esas semifinales, y que además estuvieron genial, porque le pegaron un corte de mangas al disc jockey en pleno pabellón cuando les pidió que animaran, y lo que hicieron fue silbarle. Es decir, lo que no puede ser, hay que tener respeto a la afición, hay que tener respeto a los jugadores. Si la afición está cantando, si la afición está apoyando, ¿a qué viene meter discos? ¿A qué viene meter música? Esto no es un after hour. Impresentable que a falta de dos minutos de cada partido, el disc jockey, como es el que se aburría y no entiende de esto, no hacía nada más que meter, porque alguien, algún Illuminati, le debió decir que la música del balonmano es la famosa canción de Sweet Caroline, ¿no? Entonces, cuando van jugando los jugadores los últimos minutos y está el juego en marcha, la música está por debajo y cuando suena lo del oh, 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 lo sube, eso es una falta de respeto, insisto, a los jugadores, a los deportistas. Se le dijo a algunos miembros de la Federación Española de Balonmano, oye, esto nos parece impresentable. Respuesta, sí, sí, se lo hemos dicho, pero hace lo que quiere. ¿Cómo que hace lo que quiere? Tú no pagas ese dinero a ese DJ, ¿qué? Que haga lo que tú quieras, que para eso le pagas, hombre.
Hombre, esto, Luis, son dos temas que son complementarios, pero que, bueno, sí, iba a decir que empañan un poco, porque para mí la organización de la Federación Española en esta Caja Mágica y tal, muy decorosa, muy, muy decorosa. El público respondió, se le apoyó con la madrileña y hombrados. Estoy contigo de acuerdo en que a nivel, digamos, de tener un cierto peso con las autoridades políticas, y vamos a decir lo que tú apuntabas del Ayuntamiento de Madrid, la comunidad. Bueno, estuvo, me parece que fue el sábado el presidente del COI.
Sí, pero bueno, estuvo por amistad con claro, el presidente, exacto, de la Española.
El domingo estuvo la máxima autoridad, creo que era el director general de deportes, del Consejo. Entonces, falta un poco la representatividad de las instituciones y que alguien las haga sensibles a una fase final de una competición que se llama Copa del Rey y que es de balonmano. Luego, lo otro ya no tiene un pase, en lo que hablabas del famoso disc jockey. Bueno, famoso, no sé si era famoso, yo no tenía el gusto de conocerlo.
Bueno, famoso se hizo allí, entre todos, exacto, nosotros, porque todo el mundo estaba harto.
Entonces, se le dijo por activa y por pasiva a la gente que podía parar un poco el chorreo este musical, sobre todo el volumen. Yo es que salí un poco atarugado, ya más de lo que pueda estar, ¿no? Porque es que la verdad es que el hombre parece que todo lo basaba en muchos decibelios. Luego, la falta de respeto, esa no se puede consentir, y la Federación Española no tenía que haber consentido que mientras estaba jugando un partido, es un flaco favor y un desprecio para los jugadores que estén jugando y esté con la música a todo meter, como y animando a la gente para que aplaude esas cosas. Yo, jugador, me paro y aplaudo también, pero eso no es de recibo.
Pero ahora ha sido por desconocimiento de...
No, total. De persona, Manuel, claro. Eso es desconocimiento. Este para claro. La discoteca iba de cine, pero para claro. Un deportista, no.
El problema
hombre,
es...
Lo que sí que es típico del balonmano, que lo hemos visto en muchos campos alemanes y tal, es que el público, como tú propio, se levante en el último minuto, últimos dos minutos,
hombre,
a aplaudir, pero...
No, Fernando, claro.
No necesita a nadie que le anime.
El último minuto se levantan y aplauden de respeto a los jugadores.
Eso sucede, pero no al ritmo de Swiss Car Line.
En fin, como digo, que hay que pulir cosas de cara a próximas ediciones, porque lo que sí podemos adelantar es que las próximas ediciones prácticamente está cerrado, ojalá se confirme pronto, van a ser en Madrid y van a ser en el Wiking Center. ¿Qué os parece la noticia, Fernando?
Pues a mí me parece una notición, si finalmente se confirma, el entorno, la ciudad... a ver si se puede trabajar para que lleguen también autoridades para ver un evento importante. Pero no solo me refiero a autoridades políticas. Este tipo de eventos, y siempre lo he comentado cuando me he tocado dar alguna charla, etcétera, es para invitar a directores generales de grandes empresas, porque necesitamos dinero para que el deporte sobreviva. Entonces, un gran evento en una gran ciudad, una Copa del Rey, un Wiking Center, tienes que invitar a grandes empresarios, a grandes directivos, aparte del alcalde, la presidenta de la comunidad, etcétera, para que vean que somos un deporte importante y que sabemos venderlo, ¿sabes?
Y me ha preguntado Luis Emilio, que habéis estado por allí.
Sí.
Tengo entendido que hace dos años organizó la Federación Madrileña.
Sí.
¿No?
Sí.
Y este año
sí.
Ha sido la española.
Solo sí. La española, sí.
Con apoyo de la madrileña, pero tengo entendido que tampoco, que ha sido mucha responsabilidad de la española. Y,
toda.
El tema de voluntarios es lo único que creo que estaba a mano de la madrileña, porque era, digamos, la infraestructura. Pero se ha empeñado este año en que la española era la que lo llevaba todo, y para bien o para mal es la Federación Española la que ha organizado esta Copa del Rey.
Exacto.
Y los próximos en la española, me imagino.
Sí.
Se supone que sí, y por lo que creo que Luis va a avanzar, va a ser más presencia de Real Federación Española de Balonmano que nunca. Sí.
Por preguntaros qué diferencia habéis encontrado.
Pues yo lo he dicho, que aparte de las críticas que suscribía, de las que ha dicho Luis Malvar, con el tema del dichoso el ruido, ya iba a decir la animación, el ruido.
Y la falta de respeto.
Y la falta de respeto.
A los jugadores.
Y luego lo de la falta de feeling con las autoridades para que hubiera una representación como Dios manda, he empezado por decir que a mí la organización me ha parecido bastante correcta.
Sí,
a nivel
sí.
De público ha estado bien, la Caja Mágica es un sitio que si no hay gente se te cae encima. Para mí ha estado bien.
Sí, pues, para que son... Emilio, el Wizzing es el doble, ¿eh?
Claro.
Bueno,
sí,
pero tiene otra condición. Es el Palacio de los Deportes de toda la vida y es otra cosa.
A ver qué hacemos con los partidos matinales.
Solo hay uno, ¿eh? Pero, hombre,
bueno,
solo hay uno,
pero el Wizzing vacío es como...
El Wizzing, que he tenido la oportunidad de ir ahí a alguna que otra retransmisión, me resulta más fácil de llenar en cuanto
claro,
a la parte
claro,
superior
claro.
Puede quedar vacía y a nivel televisivo
y lo puedes ir cerrando
ambiente,
y tal.
Da otra sensación, porque además las gradas están más cerca de lo que es la pista. A mí personalmente la Caja Mágica, con esa altura que hay, no me termina de convencer demasiado, los palcos, etcétera. Yo creo que el Wiking Center es un sitio magnífico que si no se llena con 12.000 espectadores o 15.000 o la capacidad que tenga, con que llenes el anillo de abajo ya lo disimulas un poco.
Por además Luis
y otra ventaja, que está en la calle Goya, no está en la Casa Campo.
Y a los colegios no hace falta llevarlos en autocares a un sitio que está en el extrarradio, por decirlo de alguna forma, como es la M al lado de la M30, la M40, y que no tiene ni un metro al lado. Tú, a los colegios que invitas, van en su metro, van en su transporte público, están en el centro de Madrid. O sea, es mucho más sencillo, aparte que es mucho más acogedor, es el histórico Palacio de los Deportes, aunque le hayan puesto el apellido que le han puesto, ¿no?
Hace unas semanas os comentaba más cosas sobre el lío de la Federación Vasca y, entre otras cosas, os dije, otro aspecto muy grave son las diferencias que hay entre los saldos de caja reflejados en la contabilidad de la Federación Vasca y lo que realmente había en las entidades bancarias a fecha 31 de diciembre de 2018. Este hecho parece ser enfadó a varios asambleístas presentes en la Asamblea, ya que la empresa que llevaba la contabilidad, Afianza, empresa de la directiva de la Federación Vasca, María Tato, no fue capaz de argumentar de manera razonada, según varios asambleístas, el motivo por el que había esas diferencias tan altas en los saldos de caja. Es tan sencillo como mirar el saldo de la entidad bancaria 31 de diciembre del 2018, pedir un extracto a la entidad bancaria. Según la Federación Vasca, 32.726 euros, según las entidades bancarias, 229.603 euros. La diferencia es de 142.663 euros menos de lo que reflejaba la contabilidad de la Federación. Pues bien, estaba por Madrid, vino a verme a la redacción de Deportes de COPE el pasado 28 de febrero, María Tato, exdirectiva de la Federación Vasca, para comentarme dicho tema y que en la auditoría realizada por PKF viene reflejado en la página 16, en la que dice textualmente sobre este tema: hemos verificado que los ajustes anteriores se deben a errores contables que ya la Federación contabilizó de manera manual en el ejercicio 2015 los saldos de aperturas de algunas cuentas y, por tanto, al traspasar de forma automática los saldos de cierre del ejercicio, fueron duplicados. Cumplido el compromiso. En cuanto a las elecciones de la presidencia Sobal, bueno, ¿qué os voy a contar, Manuel? ¿Vamos a la guerra?
¿Es bueno o es malo lo que ha sucedido?
Eso.
Pues,
bien preguntado,
ahora,
Manuel.
Ahora te lo voy a decir. Sale Adolfo Aragonés con 8 votos, con 7 Jaume Conejero, una abstención y mucho me temo que viene la guerra mundial. Una guerra mundial que ahora os leeré y que desde luego yo creo que no es bueno para el balonmano en estos momentos. No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Bueno, pues parece que todos están en un barco, pero cada uno remando para un lado, ¿no? No se podía prever tanta diferencia. Creo que han sido 3-4 elecciones hace un mes y pico. Se ha tenido que hacer ahora una nueva. Y bueno, pues sí que parece que los vientos que van a llegar son turbulentos con no solo dos personas diferentes, sino dos conceptos diferentes de lo que debe ser la asociación de clubes, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos lo que ocurre. Yo creo que no es una buena noticia saber que la Sobal está tan dividida, ¿no?
Yo lo que se os puedo decir es que, según me cuentan mis pajaritos...
¡Ah, bien, pajaritos!
Esta misma mañana, me enviaban un documento que dice: Junta Directiva Federación Española Balonmano, reunión 7 de marzo del 2020. Propuestas a la Asamblea General. División de Honor Masculina. Competiciones a Sobal. Y atentos a lo que voy a leer. Sentaros y agarraros a la silla. En atención a la situación por la que atraviesa Sobal, como consecuencia de la división interna producida alrededor del proceso de elección de presidente y que puede tener como consecuencia el abandono como socios de Asobal por parte de algunos de los equipos actualmente miembros, y teniendo en cuenta que además se han venido produciendo reiterados incumplimientos del convenio suscrito con la Federación Española Balonmano, que suponen un serio perjuicio para el futuro y que han sido puestos en conocimiento del CSD, poniendo en riesgo la viabilidad tanto de la Liga de División de Honor Masculina como de las demás competiciones cuya organización tiene asumida Asobal por delegación de esta Federación Española Balonmano, a fin de garantizar adecuadamente el normal desarrollo de la competición y dotarla de la necesaria estabilidad deportiva, financiera y organizativa, la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano acuerda elevar a la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano la siguiente propuesta. 1. Reiterar la denuncia del grave incumplimiento por parte de Asobal de los términos del convenio suscrito por la Real Federación Española de Balonmano. 2. Declarar, en aplicación de la previsión contenida en la cláusula 13 del convenio, la falta de idoneidad en Asobal para la aplicación, ejecución y cumplimiento del convenio, dando traslado del presente acuerdo al CSD a los efectos oportunos. 3. Dar por resuelto el convenio suscrito en base a las circunstancias antes dichas, asumiendo la Federación Española de Balonmano de cara a la temporada deportiva 2021 las competencias de organización y gestión de las competiciones de división de honor masculina, es decir, Liga Sacyr Asobal y la Supercopa de España. 4. Suprimir para la temporada 2021 la Copa Asobal. En consecuencia, la plaza para competición europea pasaría a la clasificación de la Liga. 5. Reducir para la temporada 2021 a 14 el número de equipos participantes en la división de honor masculina Liga Sacyr Asobal a fin de racionalizar la competición y descongestionar el calendario. Y 6. Poner en práctica y dar ejecución al acuerdo adoptado en la última Asamblea General para la temporada 2021 en relación con la eliminatoria de descenso, la cual jugarán el 14 clasificado en la Liga Sobal con el equipo perdedor del playoff de ascenso de División de Honor Masculina. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Pues Luis, se lo han puesto en el área y votando.
Se lo han puesto a huevo.
Al señor Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Esta desunión, que es cierta, entre el plantel de los equipos Asobal, que ha conducido a este, yo lo catalogué en redes sociales como una riña entre clubes, candidatos, pues ha puesto a los pies de los caballos a la Asobal ante las apetencias que son muy conocidas desde hace 2-3 temporadas, bueno, desde que el señor Blázquez está en Ferrat, de volver a tener todas las competencias del balonmano, llamémosle profesional español masculino. Se lo han puesto, lo que digo, en el área, votando y encima sin árbitros ni nada. O sea, yo me lo recupero, yo me lo pongo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y esto en junio va a salir adelante.
Yo, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pasada, del pasado fin de semana, ese 8-7-1, teniendo en cuenta que la federación, a través de este acta, deja claro que Asobal ha incumplido el convenio y que está absolutamente dispuesta a resolverlo. Y sabiendo, porque Luis lo ha comentado varias veces en este programa, que hay equipos dispuestos a, si la Asobal sigue adelante, abandonarla, yo voy a parafrasear a Arias Navarro y voy a decir, españoles, la Asobal ha muerto.
Sí, eso por desgracia. Yo no sé qué caminos tomarán el señor Aragonés, nuevo presidente, renovado presidente. Espero que Luis lo convoque a nuestro de rosca en algún momento.
El problema que tiene Aragonés es que tiene del otro lado, en la otra orilla, a 7 en contra y uno que se la pela.
Bueno, bien, pues.
Con perdón.
Pues, Juan Carlos, nos tendrá que decir, si quiere, si lo estima oportuno, qué futuro le ve a Asobal, qué proyectos tiene para tratar de regenerar esta situación que se ha podrido.
No, si la federación puede demostrar que Asobal ha incumplido el convenio, no hay nada, ya está, no es que esté podrido, es que está muerto.
A mí me hace mucha gracia los clubes de Asobal porque dicen, bueno, ya iremos al consejo y el consejo lo resolverá. Vamos a ver. El Consejo Superior de Deportes, con
está
todo
para otras cosas.
Aparte que esté para otras cosas, el Consejo Superior de Deportes, con todos mis respetos, siempre, sí, es el papá del deporte, pero ¿sabéis cuál es su filosofía? Papá, que este me ha pegado una patada. Ah, hijo, no me crees problemas, tráeme la solución.
Dámelo hecho, sí.
¿Vale? Ese es el Consejo Superior de Deportes. Y no le demos más vueltas.
Yo creo que desde que llegó Paco Blázquez a la federación se venía amasando esta situación y han esperado el momento oportuno, como bien decís. Ahora es el momento en los últimos años que más división puede haber en la Liga Sobal, al 50-50. Y bueno, si lo que cuentan en lo que habéis leído es cierto, pues han aprovechado, han visto que ahora está más debilitada que nunca y es cuando van a intentar asumir algo que yo creo que siempre ha estado en la cabeza del presidente, que es recuperar la organización de la máxima competición de balonmano nacional.
Y Fernando, y compañeros, perdona Manuel, solo un inciso. Y si esto se acaba dinamitando, como todo apunta a que puede pasar en la final de esta temporada, esos compromisos económicos comerciales que hay suscritos, ¿los va a heredar
y audiovisuales?
Todo, incluyo todo. Esto
y el descenso, es descender a más equipos.
Exacto. ¿No? ¿Esto lo va a heredar la Federación Española? ¿Se va a ir al garete y nos vamos a quedar con lo opuesto?
Hombre, vamos a ver, hasta donde yo sé... la Liga de Fútbol Profesional, que es la que paga una buena pasta,
¿sí?
Una buena pasta, menos de 1 millón al año, pero paga una buena pasta, no vamos a decir la cifra aunque la conocemos. Yo no veo a Javier Tebas haciendo de primo de Paco Paquito
Blázquez,
No. Yo no veo a Mediapro haciendo el primo con la Federación Española de Balonmano, uh-huh. Cuando sabéis que la política de la Federación Española de Balonmano es yo hago la producción y se la regalo a Teledeporte. Porque, vamos, yo no lo termino de ver. Yo no sé cómo lo ves tú, que eres un hombre de televisión y que controla esto también, Fernando.
Pues es lo que habría que ver. Sí, claro. Sí, los acuerdos que ha firmado una asociación de clubes como Asobal, yo supongo que cuando cambia el organizador, todo eso queda en el aire. Claro. Pero, no solo televisivos, sino televisivos, los patrocinios, etcétera, etcétera. Eso hay que verlo muy bien. Y también, si la federación se hace cargo, a ver lo que intenta la federación, porque como bien decís, lo mismo la federación tiene la intención de que la Liga Sobal o como se llame de nuevo la competición vaya a Teledeporte o vaya a otra televisión, ¿no? Es que no, ahí se me escapa.
Hombre, yo lo que os puedo decir es que esto es un déjà vu, esto es lo mismo que pasó con la ABF y que la ABF femenina, es decir, ¿y qué ha pasado con el balonmano femenino? ¿Qué ha pasado con él? Pues que está como está.
No, esto es mucho más grave porque la ABF pues era una asociación incipiente que no tenía grandes compromisos económicos, pero es que a Asobal se le produce esta crisis interna, es intrínseca a ellos mismos porque son los propios clubes los que se han desunido, cuando económica y, bueno, aparentemente entre SACIR por un lado, la Liga de Fútbol, todo esto, cuando más boyante económicamente parece ir el asunto, curiosamente se tiran un tiro a los pies, con perdón.
Pues si se miran al espejo de lo que ha pasado también con el fútbol sala, volviendo a ese Luis Rubiales, ha obrado de una forma parecida y se ha quedado con la organización de la competición y de la Copa de España, descartando de esa competición.
Pero el fútbol sala siempre ha sido de una federación.
Lo mismo,
¿no?
Algunos oyentes tampoco lo saben claramente. Esta división de clubes responde a algo. Los clubes que están más a favor de la federación, más a favor de la Asobal, hay algunas algunos condicionantes que les hagan estar divididos por la mitad, unos apoyan una cosa, otros, pero ¿por qué?
Sí, yo te lo explico rápidamente, es decir, yo se lo he dicho personalmente a Adolfo Aragonés, presidente de la Asobal. A mí me parece una torpeza tremenda dejar fuera de la junta directiva o de la comisión delegada al Fútbol Club Barcelona y al Granoller. A raíz de eso viene todo. Hubo ahí sus más y sus menos, sus llamadas de maniobras orquestales en la oscuridad para que algunos en la elección de la comisión delegada para que no votaran al Barcelona, por ejemplo, para que no votaran al Granoller, eso ha hecho una riña y entonces evidentemente tanto Barcelona como Granoller han dicho muy bien, a mí me habéis hecho la cama, yo ahora no voy a votar la candidatura del presidente Aragonés, que es el que se postulaba por un lado, y nos vamos a la candidatura de Conejero. La candidatura de Conejero ha tenido un bloque fuerte, es decir, con Barcelona, Granollers, Bidasoa, Logroño, es decir, los que mandan.
Los potentes.
Y por el otro lado, pues han votado los pequeños, digamos, entre comillas, ¿no? En la primera votación fue 7-7-2. En la segunda votación, pues hubo quien cambió de voto, el típico que no se sabe si sube o si baja.
Gallego.
Y a raíz de ahí, pues va a venir lo que va a venir.
Mira, así Fernando, que lo que Luis viene diciendo es que es evidente que hay una desunión ahora mismo entre los clubes Asobal, porque hay equipos que no entienden la gestión del renovado presidente. Punto. Eso es blanco y en botella, va a ser leche. Entonces, yo por eso decía antes que yo no sé si se puede reconducir esto. Me temo que es muy difícil. Pero es que sigo sin ver todavía qué quiere hacer el renovado presidente con Asobal.
En la Liga Asobal, con Xavier Callahan, algunos. O sea, que te quiero decir que ha habido una transformación en ese sentido también.
Sí, sí, sí. Se ha complicado mucho el tema. Vamos a ver en las próximas semanas cómo evoluciona esto, a ver si se puede reconducir, si no se puede reconducir. Lo que sí está claro es que aparte hay un enfrentamiento personal, y yo diría, y valga la expresión, con todo el cariño, a muerte, entre el presidente de la Federación Española de Balonmano y el presidente de Asobal, a raíz del incidente que ya he comentado en alguna ocasión, que se produjo en la asamblea de Asobal el pasado mes de septiembre, donde hubo provocación de uno, el otro entró al trapo y faltó el pelo un calvo para que se liaran a bofetadas en la sala y tuvieron que intervenir algunas personas para que no se produjera este asunto. Por lo tanto, pinta mal. Y desde luego la orina del enfermo no es.
Mira, con compañeros, con esto que ha leído Luis Malvar, que no es nada más que una resolución de la Junta Directiva de la Federación, Paco Blázquez ha hincado el diente en la Liga de División de Honor. Ya le vamos a quitar casi el apellido. Habrá que dejar sacir de momento. Bueno, hasta que acabe esta temporada. Y no lo va a soltar. Con perdón, es como un mastín. Ha pillado el cacho y ya no lo suelta, porque además él creo que debe pensar que ahora que hay algún eurillo que otro en juego, porque cuando no daba un duro nadie por el balonmano español a nivel económico, pues no tenía mayor trascendencia. Ahora que sí que hay un par de cositas ahí, el problema es si lo va a poder defender el señor Blázquez.
Y si te van a pagar lo mismo que están pagando, porque a lo mejor no te pagan lo mismo.
Eso estoy diciendo, Luis.
Porque a lo mejor la Liga de Fútbol Profesional paga ese dinero por lo que lo paga, y no quiero entrar en materia. A lo mejor tú vas a otra empresa y te paga, no te voy a decir la mitad, pero a lo mejor un poquito menor de la mitad de lo que está pagando la Liga de Fútbol Profesional.
Pues ese es el asunto.
Bueno, que vamos terminando la tertulia. Manuel, un abrazo, amigo. Hasta otro día.
Otro, hasta luego.
Gracias, adiós. Fernando. Un abrazo fuerte. Hasta otro día.
Igualmente. Chao, chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, magnífico ese balonmano Benidorm, finalista de la Copa del Rey. Por cierto, el niño Cabanas jugó la final 30 años después de lo que lo hizo su padre. Buena familia esta. Y buen Benidorm. Se cipilló al Bidasoa, al Iberbán Cuenca y se metió una final, lo que se dice, por la puerta grande. Es el 12 de la Liga, para que veamos cómo está ese campeonato, ¿verdad? Que no te puedes fiar de nadie. Pues nada, Benidorm estará en la Supercopa de España y en la Copa HF. Oiga, viva Alicante y sus colonias.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Emilio, la semana que viene más y mejor, y veremos a ver cómo evoluciona todo esto.
Por supuesto, hay que esperar mucho o poco, pero ver cómo va a desarrollarse el asunto. Y como tú dices, hemos acabado las copas y nos metemos de nuevo en la Liga Sobal, que todavía tiene mucho que resolver. Incidentes exteriores aparte, claro.
Os contaremos todo lo que se actualiza en el mundo deportivo. Ya sabéis, la cita, una semana, próximo lunes, aquí en Derrosca. ¡Adiós!